Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en las noticias como son, les saludamos o les saluda Amado Gil en esta tertulia del programa que, como siempre, hacemos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, y pues con el objetivo de que lleguen las informaciones a todos los cubanos que nos estén escuchando o viendo a través de redes sociales. Así que aprovecho ya para saludar a los que están en sintonía a través de Facebook, también YouTube. Muchísimas gracias por esa sintonía. Y siempre lo digo, la cantidad de personas que nos están viendo en Facebook desde Cuba. O sea, a mí realmente me sorprende, de verdad que me sorprende, sobre todo en La Habana, la cantidad de personas que nos ven a través de Facebook. Así que el agradecimiento doble, porque sabemos los esfuerzos que hay que tener o que hay que hacer para poder ver, bajar una imagen y ver una imagen dentro de Cuba a través del internet, del teléfono o de la computadora. Y por supuesto, nuestro agradecimiento fiel también a todos esos oyentes de Radio Martí, con su radiecito que lo mueven, la antenita, algunos medio viejos y al radio, bueno, pero que también nos escuchan a través de la radio. Gracias por esa sintonía. Hoy, en solamente minutos, ya vamos con nuestros periodistas independientes desde Cuba. Estos son los temas que estamos proponiendo. Hay un tema sumamente importante que pudiera afectar a muchos cubanos. Por eso es nuestro primer titular y va a ser nuestra primera noticia de análisis. Estados Unidos penaliza a los operadores de vuelos que facilitan la migración de cubanos a través de Nicaragua. Estos vuelos que están saliendo desde Cuba hacia Nicaragua, que muchos de ellos son vuelos charters, y que cobran una enormidad por un viaje que no vale ni la tercera ni la cuarta parte de lo que están cobrando. Bueno, pues Estados Unidos va a penalizar a los operadores de estos vuelos que son, no sé ni el calificativo que decir. Por otro lado, vamos a analizar también, o vamos a conversar, estuvo en la televisión, pues el señor presidente de esta empresa cubana que hace medicinas, la Cuba Farm, bueno, pues estuvo en la televisión hablando de los medicamentos, de la falta de medicamentos, y hay dos enfoques de la noticia. Por un lado, el Diario de Cuba dice que vio Cuba Farm, la empresa de medicinas que ya le hablaba, dice que faltan medicamentos en Cuba, pero culpa el bloqueo. Imagínense usted. Pero por otro lado, 14 y medio está hablando también de la misma intervención de este funcionario y está hablando de la, y yo creo que esto es sumamente importante también, cómo se habló de los robos, el desvío de medicamentos y de materia prima al hacer el medicamento que parece que está pues golpeando también a la industria cubana. Y claro, en un lugar donde no hay nada, si usted lo tiene en su mano, bueno, pues quizás no sea ético, pero sí les resuelve un problema y no se justifica el robo nunca, pero imagínese usted. Y por otro lado, algo que tampoco es nuevo, pero que ahora lo pasamos a Honduras. Polémica en Honduras por la contratación de casi un centenar de médicos cubanos. Digo que no es nuevo porque otros países y otras comunidades médicas han protestado también por la presencia de los médicos cubanos, que más bien son un intercambio político más que por necesidad. Ahora le tocó a Honduras y también hay problemas en Honduras con la presencia de los médicos cubanos. Son las noticias que tenemos para hoy. Señoras y señores, tenemos hoy un dúo de verdad que es para analizar, ¿no? Las noticias, un dúo brillante. Me refiero desde La Habana a Joanny Sánchez, la directora del diario digital 14 y medio, está en La Habana, y en Camagüey, José Luis Tan Estrada, periodista independiente, también es uno de los colaboradores de Diario de Cuba y, por supuesto, tertuliano de las noticias como son, al igual que Joanny o Reinaldo Escobar, su esposo, que siempre están con nosotros acá en el programa analizando noticias. Así que con ellos, ya sin perder más tiempo, Juan, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Joanny, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, pues aquí en una Habana que está soleada pero fresca, aprovecho para enviar un saludo al equipo de las noticias como son, que está en el estudio, a mi colega José Luis Tan, que está en Camagüey, en el centro de la isla, y hoy, como es tradición en mí, voy a mandar un saludo especial a un pequeño lugar de Cuba. Se trata del poblado Pulido 1, esto está en Alquiza, señor, y en ese poblado, que está fundado en un antiguo campamento de lo que fue el plan alimentario que nos iba a salvar de la hambruna en los 90, bueno, pues hay gente que escucha este programa, pero que además no tiene agua potable. Así que un saludo a los de Pulido 1.
Bueno, yo confieso, por supuesto, sé dónde está Alquízar. He estado en Alquízar en algún momento de mi vida, pero no conocía pues este barrio, este reparto Pulido 1. Así que, primero, lo conozco. Y segundo, me agradezco a todos los que están en sintonía desde allí, desde Pulido 1, en Alquízar, por estar precisamente en sintonía con el programa. José Luis Tan Estrada, saludos. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Camagüey?
Oye, un saludo desde la República Independiente del Camagüey, un saludo para ti, hermano, para todos los oyentes, para Giovanni, darle las gracias porque nos puso en el centro del país, importante aquello, y acá un día muy lluvioso, lloviendo desde por la mañana, y yo y otros activistas aquí en Camagüey afrontando varios cortes de internet, pero aquí estamos.
Bueno, ahí tienen, ese es el contraste con La Habana, un lugar soleado, el otro lloviendo, pero bueno, vamos a las noticias. El gobierno de Estados Unidos anunció una nueva política de restricción de visas para los propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de compañías aéreas que realizan vuelos chárter entre Cuba y Nicaragua, muy utilizados por los migrantes de la isla para hacer la ruta hacia la frontera sur de los Estados Unidos. El Departamento de Estado explicó en un comunicado que las compañías de vuelo chárter han estado vendiendo boletos a precios de extorsión. Dijeron a precios de extorsión a quienes utilizan Nicaragua como vía para acceder a la frontera norte de México. Este viaje es realizado por migrantes que carecen de una base legal para entrar o permanecer en suelo estadounidense y que muchas veces se enfrentan a procesos de deportación. La recién anunciada penalización se inserta, según el anuncio, en un enfoque integral para tratar la emigración irregular. Con esta medida, el gobierno de Estados Unidos impone restricciones de visa bajo la Ley de Inmigración de Nacionalidad 212, la de la inelegibilidad basada en actividades sancionadas contra propietarios ejecutivos y o altos funcionarios de compañías que ofrecen vuelos chárter a Nicaragua. No voy a leer más de la noticia porque se sabe lo que está pasando, e incluso el Departamento de Estado en su nota, yo estuve leyendo la nota original del Departamento de Estado, ahora estamos leyendo pues la nota que publica 14 y medio, pero en la nota original, y estamos más adelante acá en esta noticia, se habla también de que muchos de estos cubanos lo venden todos, y si son repatriados, cuando regresan a la isla no tienen absolutamente nada. Y es cierto, son precios de extorsión lo que le cobran a los cubanos para salir de Cuba a través de esta vía. Joanny, contigo.
Se veía venir una penalización de este tipo. Es más, yo creo que el correctivo ha tardado muchísimo tiempo, porque no estamos hablando de meses, probablemente estemos hablando de años, desde que ya está funcionando esta ruta y que se están forrando los bolsillos, probablemente funcionarios, altos dirigentes de ambas dictaduras, la de Nicaragua y la de Cuba. Es una noticia que quizás para algunas personas que están preparando la maleta ahora mismo para salir vía La Habana-Managua, es un jarro de agua fría. Pero es que hay que poner coto a lo que es evidentemente una práctica de tráfico humano, no solamente por los precios de extorsión que decía, sino también porque los están dejando en un lugar donde a partir de allí está claro que muchas veces hay que pagar las redes de coyotes y de tráfico de personas que dejan al migrante en una posición muy vulnerable. Eso no se puede permitir, no se puede permitir porque sabemos en lo que termina, en la extorsión, en la violación, en el robo, en el atraco, en el secuestro. Ahora bien, evidentemente no es solo esa medida la que debería tomarse. Hay que ir un paso más allá y penalizar también a los que están detrás de todo este entramado, que evidentemente son los gobiernos. Esto no se podría hacer desde La Habana a Managua, si no es con la concomitancia, con el favor y con el beneplácito de ambos regímenes. Así que espero que escalen las sanciones y que se busquen vías más protegidas, menos vulnerables, menos costosas para los migrantes cubanos.
Claro, es que se ve, es lo que dices tú, Giovanni, se ve, es evidente cuando en un momento determinado que el gobierno cubano tiene la llamada olla de presión, tiene la presión dentro de Cuba, sobre todo después de las protestas del 11 de julio del 21, venían de la pandemia, todo estaba cerrado, y Nicaragua de buenas a primeras quita las visas y prácticamente convoca que los cubanos vayan para Nicaragua. Comienzan todos estos vuelos de una manera muy sospechosa, claro, preparado por los dos gobiernos, para tratar de sacar a todo el mundo de Cuba que quiera irse, claro está, y de Nicaragua entonces atravesar Centroamérica, llegar al sur de México, cruzar México y llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Nicaragua también comenzó a hacer esto con haitianos, es decir, aparentemente la complicidad del gobierno de Nicaragua para desestabilizar la frontera sur de Estados Unidos es, pues hay muchos analistas que lo mencionan, que lo dicen, y por eso yo lo estoy repitiendo ahora acá en el programa. Así que no sé qué va a pasar, vamos a ver hasta dónde va a escalar este tipo de sanción por parte de Estados Unidos y si realmente va a dar resultados a la hora de que esto no siga de la manera que está ocurriendo. Contigo, José Luis Tan.
Bueno, sí, esto es prácticamente es un negocio, como usted decía, ¿no? De tanto de todos los gobiernos, el gobierno cubano, el gobierno de Nicaragua, hasta el mismo gobierno de México, porque ante la presión, ante la crisis tan profunda económicamente, principalmente que hay en Cuba, el régimen cubano encontró una salida a la emigración, seguro se puso de acuerdo con Daniel Ortega, dijo, bueno, abre visa, porque esta es la única manera que tengo, que no se me forme otro 11 de julio, tengo más gente que se está yendo, menos gente para darle una libra de azúcar, hablando en términos cubanos, y además las compañías estas que pasaban por el Estado cubano se estaban embolsillando los dinero. Un pasaje hasta Nicaragua llegó a costar casi $2,000, y entonces si tú lo cogías en fecha, por ejemplo, esta misma fecha, y lo querías adelantar, te costaba casi el triple, porque tengo varios amistades que lo hicieron desesperado. También es lamentable para las personas que lo han vendido todo y están esperando ya su vuelo próximamente, porque el aumento de los cubanos van sumando y lo venden todo, venden motor, venden casa, venden todo, con la esperanza de ir y pagar esas mismas deudas y otros que se endeuda a grandes costos. Esto lo da claro la crisis, y es como decía mi colega Giovanni, le toca entonces sancionar también al gobierno cubano, al gobierno de Nicaragua, al gobierno de México, que todos están enlazados, y buscar vías de migración más fácil, más accesible y con menos peligro para el cubano.
Estás escuchando las noticias como son.
Bien, vamos a hablar ahora de Eduardo Martínez Díaz. Este es el presidente de BioCuba Farm, ha intervenido en la mesa redonda y hay muchísimos ángulos por donde tomar pues las declaraciones de este funcionario del gobierno cubano. Por un lado, el directivo, pues como ya dije, asistió a la mesa redonda para hacer un balance de la mala situación de los fármacos, pero lo más interesante, según el diario digital 14 y medio, lo más interesante que dejó la intervención fue la preocupación de la empresa por el desvío de los productos. Interesante este ángulo. Martínez Díaz dijo que la compañía sufrió un total de 19 intentos de robo en lo que va de año, de los que 5 fueron de medicamentos, uno detectado por la policía y otros por sus propios sistemas de seguridad concebidos inicialmente para controlar la producción, pero que han resultado útiles para evitar la extracción, el robo, ¿no? La malversación, como le quieran llamar. El presidente de BioCuba Farm dijo que hay más medidas no concretas, no las dijo, en marcha para persuadir y llamar a la conciencia, ya que es consciente de que gran parte de los fármacos que se venden en la isla son de fabricación nacional. Según su balance, el plan funciona. Dijo él que el plan funciona. La tendencia ha sido a disminuir dentro de nuestras fábricas el robo de medicamentos, dijo, sin revelar datos de ejercicios anteriores. Por otro lado, Diario de Cuba también utilizando la intervención de este señor, de Eduardo Martínez Díaz, dijo que se va a hablar de los problemas que presentó él en la televisión. Y dijo que justificó, estoy leyendo ahora Diario de Cuba, el directivo justificó la situación con la producción de vacunas propias contra el COVID-19 que el régimen cubano enarbola como un éxito durante la pandemia. Explicamos, dijo Martínez, explicamos que concentramos nuestros recursos en el desarrollo y la producción de vacunas, así como en los medicamentos que fomentan o que forman parte del protocolo para combatir el COVID-19. El objetivo del artículo de Diario de Cuba es presentar, pues, que por un lado, todos los recursos se fueron a las vacunas se han estado vendiendo, las vacunas fue el caballo que utilizó el gobierno cubano para mostrar su fortaleza en médica, pero por otro lado las farmacias están vacías. Muchas vacunas y nada de medicinas en las farmacias. Joanny Sánchez.
Sí, ambos enfoques me parecen muy necesarios porque demuestran por un lado los dobleces del discurso que hablan del hombre nuevo, del sacrificio, del revolucionario que aporta, y por otro tiene que ponerle cámaras de vigilancia a sus propios trabajadores para que no se echen unas píldoras en el bolsillo. También, pues, el enfoque de Diario de Cuba es muy interesante porque demuestra el doble rasero entre lo que se exporta como imagen, porque todo esto es pura política, más allá de la ciencia o de salvar vidas, es puro discurso político de lo que se exporta y lo que queda para el consumo de los nacionales. Ahora, tengo que aportar a ambos enfoques que justamente ayer llegó un suministro sorprendente y casual, vamos a decir casual entre comillas, a las farmacias habaneras. Varias de estas farmacias, las más importantes, la farmacia Carlos III, la farmacia de San Lázaro y otras, vieron sorpresivamente arribar medicamentos que hace mucho tiempo no llegaban, como los psicofármacos, que sabemos que hay un gran problema en los enfermos crónicos, personas que tienen padecimientos de tipo mentales, que necesitan estos antidepresivos, ansiolíticos y demás, que hacía meses y semanas que no llegaba. Entonces, justamente cuando el responsable del ramo va a hablar en el programa oficialista Mesa Redonda, aparecen los medicamentos, parece que para callar la boca. ¿Resuelve esta curita momentánea el problema? No. La situación es grave, no solamente porque esta moneda tiene dos caras, no solamente por la ausencia de muchos fármacos para enfermos crónicos en la red de farmacias estatales, sino por el mercado negro cada vez más amplio de medicamentos que hay en Cuba. Medicamentos que se compran, pero nadie sabe muy bien el origen, la dosis, lo compra gente que ni siquiera tiene la prescripción de un facultativo. O sea, se están dando esas dos caras de la moneda en Cuba, ¿cuál de las dos más peligrosa?
Muy peligroso, sobre todo estos medicamentos que muchas veces no se conocen exactamente cuál es la dosis que se debe tomar, ni se sabe tampoco de dónde sale. Puede salir en el bolsillo de uno de los trabajadores de BioCuba Farm, pero puede salir del invento de otro. Hay que tener muchísimo cuidado. Yo sé que la miseria es muy mala amiga, porque le hace hacer uno cualquier cosa. Pero tengan cuidado, es bien peligroso. Contigo, José Luis.
Este es un tema que yo toco muy muy de cerca por la labor humanitaria que yo realizo aquí en Camagüey sobre donación e intercambio de medicamentos. Hay un fenómeno que este funcionario no mencionó en la mesa redonda, y es que hay un mercado paralelo que se llama Revolico en las redes sociales. Y da la coincidencia que esos mismos medicamentos que ellos producen, que en la farmacia valen centavos y pesos, o 20, 30 pesos, en Revolico aparecen hasta 2.000 y 3.000 pesos. Por ejemplo, estamos hablando de clonazepam, estamos hablando de calmante, estamos hablando de antibióticos, que están a la cara de todos, de las autoridades encargadas de controlar esto, y no hacen nada al respecto. Además, también otro fenómeno que estaba apuntando, por lo menos aquí en Camagüey, por ejemplo, los jueves son el día que entran los medicamentos, y ya en la cuarta o quinta persona la mayoría de los medicamentos se acabó. Y uno pregunta, bueno, ¿de qué manera se acabaron? Y es que hay una red interna de robo de los propios trabajadores de salud, los propios trabajadores de la farmacia, incluso de trabajadores de los hospitales. Hay una red interna ahí de como digo yo, de esa mafia farmacéutica, que está a la luz de todo, que todo lo sabe, y entonces lamentablemente el cubano necesitado tiene que comprarlo a elevadísimos precios en estos mercados negros, de, por ejemplo, de República.
Claro, eso es penoso que esté pasando eso, y todo el todo tiene un solo origen, y es la falta de medicamentos, la escasez, que es muy mala consejera y produce todo esto al final. Vamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Y hablando de medicamentos, vamos a hablar ahora de los médicos. En Honduras hay polémica por la presencia de médicos cubanos que parece que van a llegar en el 2024. Parece que son 88 médicos graduados de diferentes especialidades. De acuerdo a las declaraciones del ministro del sector, el señor José Manuel Mathew, al diario local El Heraldo, el salario no saldría del presupuesto de esa entidad, pues el trato es con el gobierno de Xiomara Castro. Así dijo este funcionario, este ministro. Dijo, no, el ministerio no le va a pagar a los médicos, le va a pagar directo la dirección central del gobierno de la señora Xiomara Castro. Hay declaraciones ya también del Colegio Médico de Honduras. Dijo, nos oponemos frontalmente a esas decisiones políticas que solo se toman para ayudar a otro país. Si quieren ayudar, al que tienen que ayudar es a su país, a sus médicos, porque si bien es cierto que el médico cubano le pagan una cantidad mínima al gobierno de Cuba por cada cubano que trae, le pagan una gran cantidad, y, o sea, al gobierno, por supuesto, y con eso se puede pagar dos y hasta tres veces a los médicos hondureños. Eso es lo que han dicho el Colegio Médico de Honduras. Así que ya comienza otro conflicto más por la presencia de médicos cubanos en otros países. Joanny Sánchez.
A mí me gustaría mucho que ese tipo de declaraciones de los médicos hondureños llegara y calara bien en el personal sanitario cubano, porque yo que conozco de cerca a médicos, también enfermeras y otro tipo de personal hospitalario que ha hecho misión en el extranjero, más allá de los deseos que tienen de mejorar materialmente, de lograr algunas cosas, digamos, que en Cuba no podrían comprarse, cuando uno habla con ellos y los lleva a contra la pared a preguntarle por qué lo hiciste, casi siempre se escudan en el tema humanitario, de que en los países donde fueron no había personal médico especializado, de que esto es altruismo. Pero cuando uno les da a leer las declaraciones de los médicos hondureños que se sienten afectados por, digamos, el desplazamiento de sus plazas hacia gente que viene de fuera, que no está ni siquiera convalidado sus diplomas allí, entonces eso puede sacudirlo todo, porque ya no estamos hablando de un país que no tiene galenos, estamos hablando de un país que tiene sus propios galenos, pero que el gobierno imperante no está dispuesto a pagarle lo suficiente, y entonces contrata a este personal que es otra vez esclavitud moderna. Por tanto, sería muy interesante difundir esto, porque yo creo que va a los pilares de la justificación de lo que el oficialismo llama internacionalismo proletario, pero que nosotros sabemos que es simplemente esclavitud moderna para recaudar divisas.
Le voy a poner un ejemplo y paso a José Luis ya para cerrar. El Colegio Médico de Honduras tiene inscrito a 20.250 profesionales. Hay unos 11.000 que están desempleados. Y la señora Xiomara Castro está trayendo médicos de Cuba. Claro que tiene que provocar molestia. Contigo, José Luis.
Bueno, y mirando desde el punto de vista, es como el dicho, nosotros tenemos los cubanos, candil de la calle y oscuridad de la casa. Si el médico ahora mismo que se saque de Cuba representa una más crisis para el sistema de salud en Cuba, porque de contra que no hay médicos, la mayoría están desertando, otros están pidiendo la baja y otros simplemente no están yendo a trabajar. Si seguimos así, el gobierno sigue mandando médicos para una manera de ingresar dinero y enriquecerse ellos, porque al final ni el dinero que va a ingresar de esas misiones, que sabemos que se coge más del 90% de lo que ingresan, lo destinan a reforzar y a mejorar la salud pública en Cuba, están creando más déficit y están creando más crisis en ese sistema, donde los médicos, los que hay, los pocos que hay, algunos, la mayoría obligados a estar ahí, nos dan abasto y nosotros somos los que sufrimos esas consecuencias.
Amigo José Luis Tan Estrada, el gobierno cubano necesita más el dinero que resolver el problema de falta de médicos dentro de Cuba. Lo que necesita es el dinero para poder operar, el dinero en efectivo, que le puede dar el gobierno de Honduras con estos médicos para poder operar internacionalmente o en lo que le interese al gobierno cubano. Gracias, Giovanni Sánchez, un placer de verdad haberte tenido en el programa, como de costumbre, y a ti también, José Luis Tan Estrada, desde Camagüey, muchísimas gracias. Y gracias también a los oyentes televidentes de esta tertulia de las noticias como son.